En el fútbol puedes pasar del frío al calor en un instante. Hay jugadas que te dejan helado. Otras que te suben la temperatura. Con Cosner, tú eliges la temperatura ideal. Es tiempo de Cosner.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablando en Rojo by Cosner. El programa previo a ese encuentro contra el Real Madrid de este sábado. Estaremos hablando con Rubén sobre esas claves importantes del partido de mañana y también con Mikel Azcona. Así que muy atentos porque se vienen curvas. Empezamos hablando del primer equipo que ha entrenado hoy a puerta cerrada en el Sadar para preparar ese encuentro contra los de Carlo Ancelotti. Tras el entrenamiento, como es habitual, Vicente Moreno ha compadecido ante los medios en rueda de prensa. Y esto es lo que ha dicho sobre ese partido de mañana.
No puede tener más aliciente. Estamos hablando de un partido top a todos los niveles. Entiendo también que para nuestra gente, pues un partido de los que tienes anotado ahí en el calendario, por todo lo que conlleva, toda la repercusión que tiene, y bueno, pues vamos a disfrutarlo. Desde la conciencia de que es un partido muy difícil contra, estamos hablando de, pues no sé si decir el mejor equipo del mundo, de los mejores equipos del mundo, evidentemente, no porque lo diga yo, sino por lo que hacen cada año, y evidentemente pues esto tiene una dificultad y vamos a necesitar pues que juguemos el partido todos juntos, ¿no? Como he dicho otras veces en este tipo de partidos, pues que lo juguemos como una familia, ¿no? Todos los que formamos Osasuna, no solo los que estarán en el césped, no solo los que estamos cerca del césped, sino los que van a estar en la grada, y me atrevería a decir hasta vosotros también, ¿no? Yo creo que es un partido para disfrutarlo y afrontarlo y jugarlo como una familia todos los que formamos Osasuna. Es un poco un equipo a veces impredecible, ¿no? Que puedes pensar que a lo mejor van a correr más y después juegan más posicional y por calidad les sobra. Puede ser otras veces que por físico les sobra. Otras veces porque a nivel táctico la inteligencia del propio jugador y luego lo que preparan desde el cuerpo técnico aparece. Entonces es un equipo que tiene tantas posibilidades y en todos son tan buenos que cualquier cosa puede aparecer, ¿no? Entonces, insisto, no nos centramos solo en un aspecto, sino yo creo que tenemos que verlo como un todo y saber que en todas las facetas del juego tenemos que hacerlo muy bien. Pero yo insisto, que yo creo en este equipo, creo en los jugadores que tenemos y creo en el Sadar, que también nos da muchísimo, y bueno, a ver si esa mezcla funciona mañana.
Además, hay novedades en la convocatoria. Como novedad, vuelve a entrar Raúl García de Haro, que había estado fuera por esas molestias que tenía en el tobillo derecho tras un golpe que recibió la semana pasada. Pero por el contrario, se cae Enzo Boyomo, que por acumulación de tarjetas amarillas no podrá estar este fin de semana en el banquillo. Y os recordamos que tenéis, si queréis, podéis ver toda la rueda de prensa completa en el canal de YouTube del Club Atlético Osasuna, para aquellos que queráis ver esa rueda de prensa al completo. El partido tendrá lugar mañana sábado, 15 de febrero, a las 4 y cuarto de la tarde aquí en el Sadar, como hemos dicho, y estaremos desde media horita antes, a las 4 menos cuarto, prenderemos directo desde las cabinas de retransmisión de Radio Osasuna para dar esa previa al partidazo que veremos mañana en el Sadar, Osasuna contra el Real Madrid. Así que muy atentos porque estaremos en directo para daros todas las novedades antes de que comience este encuentro. Por su parte, el primer equipo femenino viajará hasta la Comunidad de Madrid para jugar contra el Getafe Club Deportivo. El partido será el domingo 16 de febrero a las 4 y media de la tarde. Las rojillas son octavas ahora mismo y con 21 puntos se van a enfrentar a esa decimotercera plaza. Intentan las de Josu Domínguez alcanzar esa zona de playoff por el ascenso y distanciarse con la del descenso, que marca el Villarreal Club de Fútbol con 19 puntos. Y Osasuna Promesas visitará la Gimnástica Segoviana también este domingo, pero en vez de a las 4 y media, a las 5 y media, una horita más tarde. Los de Santi Castillejo parten de la 19ª posición con 25 puntos, uno menos que sus rivales y con la oportunidad de salir de los puestos de descenso si se logra la victoria. Estaremos retransmitiendo ese partido, Javier Azagra y Guillermo Ferro, el domingo en radioosasuna.com, para los que lo queráis escuchar con pues con el sonido oficial del club. Con esto nos despedimos de las noticias. Estas son las noticias más importantes del día de hoy. Nos vamos con Mikel Azcona, que lo tengo ya aquí a mi izquierda, para hablar del mundo del motor. Vamos a por él.
En el fútbol puedes pasar del frío al calor en un instante. Hay jugadas que te dejan helado. Otras que te suben la temperatura. Con Cosner, tú eliges la temperatura ideal. Es tiempo de Cosner.
Nos hemos sentado ya en esta mesa de los estudios de Radio Osasuna y nos visita, creo que es la primera vez, no, la segunda vez que lo vamos a decir. Hemos traído un campeón mundial. Nos va a explicar ahora cómo llegó a ser campeón mundial. Hemos traído a Mikel Azcona a los estudios de Radio Osasuna. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Oye, es un placer tenerte por aquí. Teníamos muchas ganas. Ya sonaba tu nombre a principios de temporada para traerte por aquí. De hecho, te contactamos y dijiste, mira, pues me viene ahora fatal, lo tenemos que dejar para más adelante.
Sí, pues muchas gracias por traerme aquí. La verdad que me hace ilusión estar aquí en la Radio Osasuna, ¿no? Yo soy de Falce, soy navarro. Y la verdad que ahora sí, ahora estoy tranquilo. Ahora empezamos en un par de semanitas pretemporada y enero, febrero es una época tranquila para mí. Así que ahora podemos hacerla tranquilamente.
Pues mira, vamos a iniciar esta entrevista. Me gustaría hablar sobre ese periodo de la infancia. ¿Cómo llegas a los karts? Porque no todo el mundo, lo comentábamos antes fuera de micros, no todos los niños nacen con una idea en la cabeza de, oye, quiero competir claro. En karts.
Sí, pues a mí esto me viene por familia, ¿no? Principalmente por mis padres, porque a mi padre le gustaba mucho de pequeño el mundo de la automoción, de los coches, de los camiones, él era camionero y básicamente él nos metió un poco esto en la sangre. Y poco a poco pues nos compró un kart a mi hermano y a mí, íbamos al circuito de Castejón a pasar el fin de semana en familia, mi padre, mi madre y mi hermano y yo, y poco a poco pues lo que fue un poco afición nos fue metiendo a campeonato navarro, campeonato vasco, nacional, europeo, y fuimos creciendo, pero todo muy, muy familiar, ¿no? Poco a poco. Entonces llegó un punto que con 14 años ya tuvimos que dar el paso, ¿no?, de los karts a dónde, porque sí que es verdad que los resultados eran muy buenos. Empezamos como afición y mi padre mecánico, pero llegamos a un punto de luchar por campeonatos de España, correr con Verstappen, con pilotos que están en el Mundial de Fórmula 1. Y claro, pues entonces dijimos, ¿qué hacemos ahora, no? Porque parecía que todo iba en buen camino. Y eso, pues nos dedicamos luego a los turismos, hicimos Copa Clio, Audi TT Cup, Seat León Euro Cup, diferentes copas monomarcas de turismos ya con coches grandes en circuitos grandes. Y lo mismo, los resultados iban saliendo, íbamos ganando carreras, subcampeones de Europa, llegamos a ser campeones de Europa. Y al final, pues subimos al Mundial. Fija, al final, ahora lo cuentas en un minuto, pero esto son una trayectoria desde los 6 hasta los 23 que subí al Mundial.
Pues fíjate.
Eso es.
Pues fíjate. Has avanzado muchísimo, muchísimo. Vamos a ir por esa época de karts que decías que ibais ganando. Eras muy pequeño. Con esa edad tú ya decías, quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar. O tú decías, voy a correr, si puedo adelantar bien y si no, pues también.
No, la verdad es que cuando eres pequeño tú vas a pasártelo bien y a disfrutar y es como un juego realmente, ¿vale? Aunque sí que es cierto que después de unos años en competición te vas dando cuenta y siguiendo la Fórmula 1 y siguiendo pues diferentes campeonatos en la tele, pues tú quieres ser como ellos, ¿no? Entonces te va entrando ese ADN de competitividad, de competencia en la sangre y obviamente siempre que sales a una carrera quieres ganar.
Sí.
Entonces, pero realmente hasta que no tienes 8 o 9 años tú vas a jugar, a pasártelo bien y es a partir de ahí que ya se va profesionalizando un poco todo y realmente quieres conseguir resultados, quieres ser campeón de España, campeón de Europa, pues para poder seguir creciendo en este deporte y poder en un futuro dedicarte a ello, ¿no? Que es el objetivo de todos los niños pequeños.
Cuando...
Perdona, Miguel, intenta no dar la misa.
Vale, perdón.
Ni me he fijado. Venga. Que cuando eres pequeño tienes que compatibilizar esto con los estudios, eres un niño. ¿Hay entrenamientos en esa época cuando eres súper joven? Porque, claro, no es lo mismo un entrenamiento de fútbol que vas al campo, juegas con tu entrenador y tus compañeros, a cojo el kart, lo meto en un sitio donde se pueda entrenar.
No, es ahí básicamente el entrenamiento es el fin de semana, ¿no? Íbamos con mis padres al circuito más cerca de casa, solíamos ir a Zaragoza, Villarcayo en Burgos, Olaverría, por aquí cerca un poco de la zona, y es fin de semana. O sea, entre semana yo era estudiar de lunes a viernes y el fin de semana era entrenar, que para nosotros, ya te digo, de chiquitico es un juego, ¿no? Que estás deseando que llegue el fin de semana para irte al circuito y pasar sábado y domingo a entrenar para la siguiente carrera.
¿Qué te decían los compañeros en clase?
Bueno, es una novedad porque normalmente poca gente, ¿no?, se dedica un poco al mundo del automovilismo, de los cars, cuando eres tan chiquitico, y siempre yo era la novedad. Bueno, pues al final desde los 6 años siempre me han visto andando con cars y tal, por lo tanto tampoco era algo... Sí que era diferente, pero bueno, como ya me veían toda la vida con los cars, pues era como, joder, qué chulo tal, ¿no?, con los cars y demás. Y muchas veces amigos han venido a verme a entrenar o incluso a carreras, han montado en los cars conmigo y eso, la verdad que sí, es curioso.
Aprovechando la oportunidad que, bueno, Jesús al realizador, que no sé si se habrá escuchado aquí estornudar, se dice que el mundo del motor es muy difícil, no por la complejidad que puede llegar a tener conducir un automóvil, que también, sino por toda la presión económica que tienen las familias en estos casos, que son cuando introduces a tu hijo a correr en los karts. ¿Cuánto puede suponer una temporada en un karts?
Pues, a ver, sí, es un deporte caro y al final depende después de comprar un car, de ruedas, gasolina, motor, muchas cosas, ¿no? Entonces, solo para empezar en el deporte ya tienes que desembolsar un dinero y después ya, pues si quieres empezar a competir a nivel regional, más económico, nacional, europeo, conforme más profesional es el campeonato, pues más se va encareciendo un poco el tema, ¿no? Pero bueno, actualmente los números de hoy en día, 2025, comparado con los números que yo cuando corría en el 2002 a 2009, pues obviamente han incrementado. Pero una temporada cuando yo competía a nivel nacional, a nivel europeo, dos campeonatos, misma temporada, pues rollo muy económico con mi padre de mecánico, con la autocaravana, con el remolque, pues se podía dejar 80.000 euros una temporada con un car.
Sí, sí.
A partir de ahí ves creciendo y todo pues se va un poco encareciendo más. Por lo tanto, es complicado y al final es de gran ayuda pues todos los apoyos de sponsors. Nosotros en la época, por ejemplo, de karting, ha salido todo pues de mi familia, porque realmente en karting en aquella época era muy complicado conseguir sponsors. A lo mejor ahora con todo el tema de las redes sociales, páginas web y demás, pues es más fácil, pero en 2002 no había redes sociales y demás, por lo tanto la visibilidad era casi nula. Yo agradecer pues a los sponsors, ¿no?, a partir de que ya dimos el salto de los karts a circuitos grandes, a turismos y demás, pues tuvimos muchas empresas locales, amigas de por aquí de la zona, que nos han ayudado porque si no era inviable.
Claro.
O sea, a partir de que subes a turismos ya se multiplica todo. Dejas de correr en España y sales por Europa, circuitos grandes, coches grandes. Por lo tanto, a mí desde aquí agradecer obviamente toda esa ayuda que he tenido durante todos estos años a empresas pues como Aguerri, Urtasun, Abarcable, el panadero de Ugi, Zunzarren, muchísimas. O sea, si ahora mismo verías el coche con el que gané el Campeonato de Europa 2018, es que no cabía una pegatina.
Vamos a meter luego una foto aquí desde realización, para que seguro que hay en internet, ¿no?, de aquel coche.
Sí, que hay, sí.
Le echaremos un ojo. Hablabas de estos precios en karting, pero erais dos. ¿Hasta qué temporada? Claro, tú y tu hermano. Y hubo un momento en que tú y tu hermano, y tu familia tenéis que elegir o uno u otro, ¿no?
Sí, era complejo porque mi padre y mi madre pues iban con dos chiquillos, ¿no? Y al final pues llega un punto que la economía familiar pues no podía a nivel nacional, sí, ¿no? Entonces, realmente mi hermano también por su madurez ya tenía 15, 16 años y él fue consciente, ¿no?, de decir, pues mira, vamos a seguir con Mikel, que apunta más maneras o a lo mejor él no tenía tanta pasión como yo tengo en el mundo de las carreras y demás. Y bueno, y seguimos conmigo y al final era de sentido común, ¿no? Era un momento complicado y pues mira, salió bien.
¿Qué pilotos admirabas tú cuando eras pequeño?
Pues yo, Fernando Alonso, desde chiquito siempre lo he admirado cuando corría con Renault. Es un piloto, pues también un poco por su forma de ser y por su historia. Viene de una familia humilde también, como la mía, y fíjate dónde ha llegado, ¿no? Dos veces campeón del mundo. Pues para mí ha sido una referencia desde bien pequeño y aparte su manera de conducir también me gusta mucho. Es un piloto muy completo, diría yo. Es muy bueno, sobre todo en las salidas, me gusta. Es el típico piloto que puede ganar 3 o 4 posiciones en una salida, ¿no? En lluvia es muy bueno. Sabe leer muy bien las condiciones de lluvia, la trazada y demás. Y eso, por ejemplo, a mí también me gusta. Y en carrera es un luchador. Por lo tanto, Fernando Alonso para mí es mi referencia.
Mencionábamos antes que el deporte rey en España y probablemente la mayoría de Europa es el fútbol. ¿Has estado alguna vez tentado por meterte en el fútbol? ¿Eras de los que en el recreo decían, uff, yo aquí entre porterías malo?
Yo juego en el Falcesino, ¿eh?
Ah, bueno, pues entonces algo has tocado de fútbol.
Sí, no. Yo jugaba, jugaba en el Falcesino, pues, alevín, cadete, ¿no? Las categorías más bajas y... La verdad que, bueno, pues para estar ahí con los amigos estaba muy bien, pero realmente no era lo mío. Estaba más en el banquillo que otra cosa. Pero bueno, lo pasábamos muy bien ahí en el Falcesino y con los amigos y la verdad que era por pasar el rato. Realmente a mí siempre me han gustado las carreras y los coches y era mi pasión. Yo el fútbol era para estar con mis amigos y pasar un rato y entrenar y eso.
El automovilismo en España tiene un seguimiento muy alto. Obviamente no es tan alto como el que tiene el fútbol. ¿Qué crees que le hace falta al automovilismo para que pueda mirar cara a cara al fútbol?
Uf, yo creo que es complejo. Yo creo que es complejo porque el fútbol a nivel mundial es increíble, ¿no? Toda la gente que tiene y que mueve. La Fórmula 1, pues obviamente los últimos años está creciendo mucho y ahora mismo, pues la verdad que con el Drive to Survive, todos estos documentales del Netflix ha hecho crecer bastante, ¿no? Y creo que también las redes sociales, pues hacen un poco que pilotos de Fórmula 1 y esta gente, pues esté más cercana al público, a los fans. Pero realmente no sabría decirte qué es lo que habría que hacer para, no sé.
Llega la etapa final de los karts y hay dos opciones, ¿no? O tiras por coches de fórmula o turismos.
Eso es. Esto fue en 2012, cuando ya fue mi última temporada de karting y teníamos que tomar una decisión para subir a coches grandes o a fórmulas, ¿no? Había dos caminos. Entonces nosotros optamos por empezar por turismos, que era la Copa Clio, la primera temporada en la que empezamos. Y bueno, pues primer año con 15 años todavía sin carnet de conducir, pues la verdad que salió una temporada muy buena. Ganamos la última carrera en Motorland y la verdad que muy bien, ¿no? Los resultados iban viniendo. Y pues básicamente año tras año, al año siguiente seguimos en la Copa Clio Europea, quedé subcampeón de Europa y año tras año, pues como que iban viniendo los resultados y hasta que llegamos al Campeonato Europeo de Turismos 2018. Y lo ganamos. Entonces ese año fue la lanzadera al Mundial 2019.
Entiendo que la elección de ir a coches grandes o fórmula es a nivel económico, ¿no? Entiendo que el que pueda tener la opción a nivel económico de ir a fórmula, pues acaba eligiendo esa. ¿Tú querías en tu caso tirar por coches grandes? ¿Te habías planteado también en fórmula? Más que nada porque habías dicho, oye, he corrido contra Verstappen, Russell también, creo que habías competido contra él.
Básicamente, en ese momento ya con 14, 15 años, ya eres maduro lo suficiente, ya llevas 10 años en el mundo de los cars para ver cómo realmente funciona y cuáles son tus objetivos y cuál es la realidad, ¿no?, de tu situación. Por lo tanto, nuestra decisión fue ir por el mundo de los turismos, porque principalmente económica, porque una temporada de fórmulas con 16 años eran 400.000 euros. Wow. La primera temporada. y tenías que pasar muchísimos escalones hasta llegar a algo profesional, que es la Fórmula 1. Por lo tanto, era inviable para nosotros. Y entonces entramos en eso por tema económico y por ver realmente, decir, oyes, ¿realmente hay talento o no hay talento? Ya está, ¿nos podemos permitir hacer turismo? Sí, pues venga, probamos, y la verdad que sí que había resultados, y esos resultados pues nos iban avalando un poco las temporadas siguientes. Entonces tú, en ese momento, claro, tú te quieres dedicar a ello, ¿no? En un futuro, aunque tengas 15 años, tú eres consciente de que esto vale una pasta, pero tú quieres dedicarte a ser piloto el resto de tu vida. Entonces hay que hacer los pasos con los pocos recursos que tienes bien dados. Entonces nosotros, yo creo que ahora mismo, si miro atrás 10 años, los hemos hecho muy bien, los pasos, y ha salido muy bien, ¿no? Pero podíamos haber quedado en el camino, y es lo que normalmente pasa, ¿no? Quedarte en el camino. Pero bueno, pero al final pues dimos los pasos bien hechos. Campeonato de Europa, ganamos el europeo en 2018 y fue la lanzadera al Mundial. Y desde que entré en el 2019, pues este año va a ser 2025, mi séptimo año en el Mundial.
Te ríes porque entiendo que se te ha pasado toda leche, ¿no?
Es increíble, es increíble. O sea, ahora viniendo en el coche lo pensaba y digo, ¿sabes? 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sí. Tía, 7 años en el Mundial, es increíble. Parecía ayer cuando entré, ¿no? Y ahora dices, joder, el séptimo año, que es tu objetivo que tenías desde chiquitico, ¿no? De subir al Mundial.
Me han comentado que te tenía que mencionar algo de... con el coche Clio, en el circuito de Navarra, sacándole chispas al coche. Me han comentado eso, no sé si... sí. No sé si tienes algún recuerdo de eso.
Sacándole chispas al coche. Buah, pues es que cuando teníamos el Clio íbamos bastante al circuito de Navarra. Y iba con mi padre, íbamos a entrenar bastante y pues no sé, seguramente que alguien que estaría por ahí por el circuito, íbamos casi cada fin de semana. Me imagino que será alguno que estaría por ahí, pero sí, la verdad es que el circuito de Navarra al principio... yo creo que me ponías una venda en los ojos y lo hacía de memoria.
Sí, ¿eh?
Porque sí... la verdad es que le dimos muchas vueltas y al final, teniéndolo aquí a media hora de casa para entrenar, era muy bueno.
Cuéntanos, lo has dicho antes fuera de micros, estábamos hablando ahí contigo, el equipo, y nos hablabas sobre esa competitividad que había con tus compañeros sana. Tú pasas de, corrígeme si no, del Clio al Cupra y del Cupra a Hyundai. ¿Cómo se nos esos años en Cupra en comparación con la competencia que tuviste luego en Hyundai?
Sí, a ver, yo entré en el Mundial con Cupra, ¿vale? Porque yo gané el europeo con Cupra, entonces me dieron la oportunidad de subir al Mundial con ellos. Entonces tuvimos 19, 20, 21 con Cupra. Y obviamente subir del europeo a un Mundial, ya el salto es muy grande. Y el equipo, pues todo más profesional. Y para mí fue una época de 3 años de aprendizaje, donde maduré mucho, aprendí y me curtí, ¿no? Con compañeros de equipo, pues... de la talla de Rob Huff, campeón del mundo, y Jordi Gené. Brutal. Entonces, después ya pasé en 2022 a Hyundai, tuve la oportunidad de entrar con Hyundai, y pues creo que también era un salto, ¿no? En cuanto a profesionalidad, a nivel, a equipo, en general, ¿no? Entonces... ahí pues ya empiezas a estar en otro ámbito, ¿no? Más profesional y trabajar de diferente manera, ¿no? Quizás durante la temporada pues con tus compañeros de equipo hay más trabajo en equipo que lo que estaba acostumbrado en otros años con Cupra, y pues vas aprendiendo, ¿no? Mi primer año fue bastante bueno y fácil para entrar en un equipo como Hyundai, porque fue llegar y besar el santo, ¿no? Entonces entré en el equipo, primer año campeón del mundo. O sea, fue algo inesperado, ¿no? Que normalmente entras como joven promesa en un equipo tan potente como Hyundai y ganas el campeonato contra pilotos que están en el equipo que llevan 6 años. Por lo tanto, no era lo común. Y para el año siguiente, 23, pues la rivalidad pues creció un poquito más y mi compañero fue el que ganó el campeonato. Por lo tanto, en cuanto al año anterior me tuvo que echar una mano para luchar por el título, al año siguiente le tuve que echar yo una mano para ganar el campeonato. Entonces, es ese trabajo en equipo pues que existe en el Mundial y que los equipos pues utilizan los pilotos para un beneficio común. O ganas tú o gana el otro, pero el equipo tiene que ganar. Entonces es una rivalidad, pero a la vez muy sana, porque si no gano yo, quiero que gane mi compañero. Entonces todos ganamos.
Creo que fuiste el primer español en ganar el Mundial, ¿no?
Sí. Eso es. De toda la historia del Mundial de Turismos de toda la vida, he sido el primer español, sí. Han corrido pilotos españoles como Jordi Gené, Pepe Oriola, Ferran Monge, muchos nombres, ¿eh? Sí. Pero primero yo.
Y como... Es que es doble medalla, claro, es el Mundial y el primer español en ganar el Mundial. ¿Qué te decían luego en casa?
Joder, pues mucha ilusión, muchísima ilusión. No te puedes imaginar, es algo por lo que llevabas luchando toda una vida, ¿no? Al final, desde el 2002 que empezamos hasta el 2022, son 20 años.
Sí, sí.
Son 20 años de mucho esfuerzo, sacrificio, mucha inversión y muchas cosas que realmente tu único objetivo para sentirte feliz y sentirte recompensado es ganar un Mundial. Eso es todo. Entonces fue aquel momento, ganar el Mundial y liberarte, quitarte una mochila con gran peso encima de los hombros y sentirte aliviado, ¿no? Y poder decir, hostia, eres campeón del mundo.
Sí. Aparte de ser, que has dicho que fue, entre comillas, fácil, ya llegar a ser campeón del Mundial, ¿tuviste ese welcome to the, ¿sabes? To the, para la carrera, se dice mucho en la NBA, welcome to the NBA, cuando llega un rookie... y piensa que va a hacer algo bien y de repente le viene un veterano y le calza un tortado o un algo, como decirle, oye, chaval, que acabas de llegar, que eres muy bueno, pero aquí estoy yo.
¿Qué dices? ¿El año que gane el Mundial?
Sí.
Pues no, la verdad es que no tuve nada de presión. Fue un año súper tranquilo y fácil en el sentido de que, joder, entraba en un equipo como Hyundai y yo no tenía presión. O sea, yo sí quería hacerlo bien porque peligraba mi futuro, ¿no? Si no lo hacía bien. Pero dije, bueno, pues ya está, voy a hacer lo que sé hacer y sin presión. Entonces iba fluyendo bastante bien y salieron las cosas súper bien. Entonces fue un año que fui campeón del mundo y realmente no tuve nada de presión, ¿no? Obviamente después la competencia ha crecido más y te das cuenta que dices, hostia, tienes que apretar más porque tus compañeros están apretando más y la cosa ya no es tan fácil. O sea, ahora mismo los dos siguientes años he estado en lucha por el título, pero por A o por B pues está en posición de ayudar a mi compañero y tal. Entonces es un poco esa situación.
¿No es un arma de doble filo el haber ganado un Mundial el primer año? Porque dices, claro, soy la leche, soy el campeón del mundo, historia, primer español. Y claro, los años siguientes te ves compitiendo con el mismo equipo, mismos compañeros, pero haciendo un trabajo distinto al de ir a por el título.
Buah, que me quiten lo bailado, ¿eh? Me cago.
Ya, también te digo.
No, a ver, es... Obviamente cuando eres campeón del mundo, todos después al año siguiente esperan mucho de ti. Entonces tú eres el actual campeón del mundo, tienes que ganar el campeonato otra vez o tienes que estar en la lucha por el título, ¿no? Al año siguiente ya sí que la presión crece y aumenta, porque tú eres el actual campeón del mundo, entonces tienes que estar ahí.
¿A ti te lo dicen?
No, obviamente no te lo dicen y no te dicen tienes que ganar, sino tal. Pero tú ya sabes, al final hay mucha competencia, entonces a la que tú un año ya no rindas o no estés a la misma altura o al mismo nivel, peligra, porque a las puertas hay mogollón de pilotos esperando a... Pues a eso, ¿no? A que puedan entrar en tu asiento. Por lo tanto, no te dicen tienes que ganar, pero obviamente tú como piloto eres campeón del mundo y quieres seguir ganando. O sea, por la competitividad y la competición es el ADN y es mi ADN. Si yo, por ejemplo, me montaría en el coche para no ganar, no estaría feliz.
Entiendo que tienes bueno, no sé si lo tendrás tú en tu casa, el trofeo de campeón del mundo... Es un trofeo, vamos a poner luego también una foto, un trofeo que mide como 1.10 m, 1.20 m, es un trofeo enorme.
Ojo, lo podía haber traído, lo tengo en casa, lo podía haber traído.
Habría estado bien, ¿eh? Pues enorme, o sea, sí. No sé si tiene que pesar mucho eso.
Es así de alto, pero tampoco pesa mucho, ¿eh?
No, vale, vale.
O sea, era mi duda. Me acuerdo en Arabia, estábamos en la última carrera y digo, a ver si voy a ganar el Mundial. En Jeddah. A ver si voy a ganar el Mundial y no puedo cogerlo.
Sí, es que era enorme. O sea, yo, hay una foto que sales tú levantándolo y digo, pero sí, eso...
No, no pesa mucho. Pesará 15 kilos. 15 bueno, kilos. A ver,
para levantarlos a la, pesa. Por eso.
Pero pues, está bien. Sí, es que es así, ¿eh? O sea, es una cosa así, es un bicho así. Lo tengo en casa, lo tenía que haber traído.
No pasa nada. Mar. ¿Tienes también otro recuerdo de ese Mundial? ¿Te quedaste el coche?
Sí, el coche lo tengo en casa también. Sí.
¿Y eso se puede sacar a conducir por ahí?
Sí, por poder. En la calle no, porque no es un vehículo, es un vehículo de carreras. Entonces, tiene que estar en circuito, ¿no? Ese vehículo para pa circular. Pero sí, sí, ese coche está en funcionamiento. Tal como terminé el Campeonato del Mundo en Jeddah, al mes me lo trajeron a casa y lo tengo. Eso es un trofeo, la verdad es que tiene mucho valor sentimental, y cuando voy al pueblo y entro al taller y siempre lo veo ahí, es como, hostia, qué pasada, ¿no? Es un, el coche junto con el trofeo es algo que me gusta mucho.
¿Cuáles han sido los momentos más duros que has vivido como piloto?
¿Momentos duros como piloto? Pues bueno, al final en la competición siempre hay mix, ¿no?, de sensaciones, y cuando ganas carreras está todo súper bien, súper contento, la familia, y a lo mejor tienes un fin de semana malo, pues estás un poco decaído y tal, pero siempre pensando, ¿no?, en cómo mejorar para la siguiente carrera. Y momentos duros así, pues obviamente cuando ya se iba acercando el momento final, ¿no?, que ya tienes 20 años, 21, y es justo el momento en el que tienes que dar el salto a sí o no, a ser profesional o se terminó. Eso fue en 2018, cuando gané el europeo, pero a principio de temporada pues era un poco nuestro último disparo, último cartucho, ¿no?, por así decirlo. Es decir, mira, ya tenemos el presupuesto gracias a todos los sponsors que nos ayudaron aquella temporada, que son, cuando pongáis la foto la gente lo verá, ¿no?, el coche lleno, 30 y pico sponsors que nos ayudaron para correr el Campeonato de Europa 2018. Y era un peso brutal, ¿no?, porque era o ganar o ganar. Si ya no ganábamos, pues ya se nos terminaba un poco toda la trayectoria y no podíamos continuar más, ¿no?, porque al final se terminaban los recursos. Y ese año salió muy bien, gané el campeonato, ganamos el campeonato y gracias a Dios pues fue el año de lanzadera al Mundial 2019.
¿Cómo trabaja un piloto para mejorar? Te lo digo porque en su día me compré el famoso volante para la Play y tal. Aparte que soy terriblemente malo, ¿cómo se mejoran para hacer las trazadas? ¿Qué piensa un piloto para decir, oye, esto tiene que ir más rápido? No sé si vaya directamente con ordenadores, ¿cuál es la mejor trazada? ¿Cuáles son las mejores maniobras?
Pues mira, nosotros, yo personalmente trabajo mucho con el simulador. Yo tengo un simulador en casa y pues meter vueltas en circuitos. Ahora actualmente ya con 20 años de experiencia en circuitos mundialistas, ya te conoces todos los circuitos básicamente del mundo, y referencias, y pianos, y marchas, todo. Pero bueno, siempre hay algún caso que hay algún circuito que no te conoces. Por ejemplo, vamos a ir a Australia, Adelaida, no me lo conozco, pues, simulador. Pues
¿es lo mismo el simulador que luego ponerte ahí en la carrera o no?
El circuito está escaneado con máquinas láser y está tal cual. Los pianos, el coche, las físicas, es idéntico, o sea... Eso es súper real, las mismas velocidades, las mismas marchas, referencias de frenada, todo idéntico, altura del piano, el bache que hay antes de la curva 3, que lo notas, todo eso está clavado. Pero luego piensa que tú eso en la realidad vas en un coche, tienes fuerzas laterales, fuerzas G, que en el asiento del simulador tú estás a 0 km por hora. Estás haciendo una curva en quinta a 250 y en el simulador estás parado. Por lo tanto... no tienes la deceleración de frenada, no tienes las fuerzas laterales. Eso es lo único que te falta y tú, pues bueno, te lo tienes un poco que imaginar. Pero a nivel de físicas, de feedback en el volante, los baches y demás, eso lo transmite bastante, bastante bien. Entonces, simulador es una herramienta bastante importante que yo uso, que todos los pilotos usamos. Cámaras on boards, carreras de otros años y un poco empaparte el circuito donde vas a correr.
¿Qué nivel o qué conocimientos tienes tú a nivel, por ejemplo, de mecánica del coche? ¿Eres un pro de la mecánica? ¿Se lo dejas todo a los ingenieros y que bañen ellos?
A ver, a mí me gusta mucho la mecánica. Yo, antes de ser piloto profesional, he trabajado en talleres de mecánico. Entonces, siempre me ha gustado y siempre que estoy por el pueblo, por ejemplo, yo enredo mucho ahí en el taller porque tengo pues mi carcross, mi car, y me gusta hacerlo todo a mí. Por lo tanto, yo sabría desmontar el coche mío de carreras. Obviamente no toco ni un tornillo. No toco ni un tornillo porque al final estamos en un mundial y obviamente no puedes tocar nada. Tienes 8 mecánicos que están con tu coche y ellos lo saben todo perfectamente, lo que tienen que hacer y lo que tienen que deshacer. Yo como piloto doy mi feedback, entonces aporto mis opiniones y si puedo ayudar a los mecánicos, pues les ayudo, ¿no? Hubo un caso, fíjate que esto es curioso, no lo he contado nunca, cuando me jugaba el campeonato del mundo en 2022...
Vamos a poner un poco de contexto. Yo lo estuve siguiendo muy de cerca justo esa temporada. Para la gente que no lo sepa, ¿cómo es la clasificación para un día de carrera?
Joder, pues la clasificación es lo más importante el fin de semana, porque determina la posición de salida de la primera carrera. Entonces, aparte de la clasificación, también te da puntos, ¿vale? Entonces, es muy importante estar cuanto más adelante, coger esos puntos. Por lo tanto, clasificación tenemos Q1, Q2. Q1 tenemos 20 minutos y Q2 10 minutos. Los 12 primeros de Q1 pasamos a Q2. Normalmente en 20 minutos en Q1 tenemos, depende de la distancia del circuito, tenemos 3 intentos de rueda nueva. Tenemos, creo que son 16 ruedas nuevas por fin de semana más 8 usadas. Por lo tanto, en Q1 tenemos 3 intentos de rueda nueva. Un intento me refiero a rueda nueva adelante, que es cuando más performance tienes en el coche, más grip, por lo tanto, más rápida puedes sacar la vuelta. Hacemos vuelta de out, push y box. Entonces, todo eso lo tenemos súper estratégicamente controlado para hacer vuelta de quali, box, rueda nueva, vuelta de quali, box, rueda nueva y vuelta de quali. En 20 minutos tienes que maximizar todo, entonces... normalmente a la que vas haciendo cada run vas perdiendo gasolina, por lo tanto tienes menos peso en el coche va mejorando un poquito y a la vez tú vas haciendo runs de rueda nueva, por lo tanto tú te vas encontrando mejor con el coche. Cuando en el primer run, esta curva puedo meter una marcha más o puedo frenar 5 metros más tarde, pues si cada run vas arriesgando un poquito más, ¿no? Entonces vas sacando milésimas y normalmente luego pasas a Q2 y en Q2 tenemos 2 intentos, ¿vale? Entonces, el primer intento en Q1 es un poco asegurarla, ¿no? Rueda nueva, aseguras y a ver cómo sale. Y el segundo ya es o todo o nada. Entonces, es una sesión donde hay mucha presión porque nos movemos todos en milésimas de segundo. De estar el primero a estar el décimo puede haber una décima o dos. Y si estás el 11, te arruinas el fin de semana porque en las dos carreras sales el 11... y es imposible llegar a un podium saliendo el 11, ¿no? En cambio, si sales el décimo, hacemos parrilla invertida los 10 primeros. La primera carrera sales el décimo y la segunda en pole. Entonces, es una sesión muy importante, pero muy compleja a la vez.
Te decía que hiciéramos este hincapié para explicarlo, porque las carreras están muy guapas para ver, porque claro, puedes empezar el décimo... y tienes que ir recortando a los que tienes delante para ponerte lo más adelante posible. Y creo que hasta el final del campeonato estuviste peleando esas posiciones y estaba como súper interesante ver cómo ibas recortando ahí a los que tenías por delante. Ahora, eso, cuéntanos esa anécdota de las carreras finales.
Sí. Pues mira, faltaban 2 carreras en Bahrein y en Jeddah. Y iba líder del campeonato, poquito de colchón con el segundo, o sea, estábamos bien, pero... un 0 nos podía hacer mucho daño, ¿no? No podíamos quedar fuera de carrera si no perdíamos, tal. Y estábamos en la clasificación de Bahrein. Joder, y te he explicado Q1, Q2, pasamos a Q2, hice la pole, ¿no? Súper bien, pero joder, ya en Q2 empecé a notar, cuando frenaba, una vibración muy rara. No era de rodamiento, no era de suspensión... todo iba bien a nivel mecánica, pero cuando frenaba, sonaba, hostia, qué hostia es esto.
¿Era ligera esa vibración o era...?
No, era...
molesta.
Era molesta y era algo que estaba mal, ¿vale? Y pero claro, a todo esto estás en tu vuelta de clasificación, tienes que cerrarla, aunque haga ese ruido, tal. Yo veía que la suspensión iba bien, pum, cerramos, pole. Pero podía haber salido mal, ¿no? Y después de la clasificación ya hablo con el equipo, hostia, mira, me pasa esto, tal. Chicos, mirando todo, está todo perfecto, mecánica, rodamiento, suspensión, homocinética, todo, todo, todo. Qué raro. Y luego ya pensando, viendo un poco la telemetría y los vídeos y tal, joder, pues tenía referencia, yo creía que venía del motor, ¿no? Porque cuando más frenaba, el ruido iba decayendo, ¿no? Y, joder, pues sacaron el cambio los mecánicos y resulta, no sé si entendéis un poco, pero bueno, lo explico y ya está. El volante motor, que va atornillado al cigüeñal, donde va luego el embrague,
¿sí?
Pues el volante motor lleva unos 6-8 tornillos. Se habían aflojado esos tornillos, van con loctite, los 8 y a un par de apriete, que eso, bueno, no tienes cojones, sí, sí, aflojarlo. Sí. Pues se habían aflojado, no se partieron. Si se parte eso, último.
Sí, sí.
Último y...
O sea, te la das, ¿no?
No es que me la dé, se rompe esa pieza y el coche no funciona. No transmitiría la potencia a las ruedas y adiós clasificación, sí. Saldría último y posiblemente habría perdido el campeonato. Entonces son cosas que, a lo que veníamos hablando antes, sabes de mecánica. Pues el saber esos conocimientos de mecánica me ayudó a poder darles el feedback a los mecánicos, sacar el cambio, identificar el problema. O sea, era un problema que tienes que sacar la caja de cambio. Se pegaron allá toda la tarde. Sí. Tal. Y fue algo que no les pasó nunca y mira, oye, es la verdad que... Uf.
¿Cómo fue esa celebración después de ganar el Mundial? ¿Cómo lo celebrasteis?
Joder, pues primero la celebramos allá en Arabia, en Jeddah, con el equipo. Pues eso, con todo el equipo. Al final somos un equipo de unas 30-35 personas, mecánicos, ingenieros y demás, jefes de equipo y mucha gente. Por lo tanto, es un sacrificio muy grande para todos ellos. Al final trabajan muy duro de 7 de la mañana a 10, 11 de la noche y poder ganar un Mundial, pues celebrarlo ahí con ellos fue bonito. Y después aquí en Falces, pues bueno, el recibimiento que me hicieron mi gran pueblo en la plaza, con todos los concejales, el alcalde, alcaldesa y demás, y con los amigos, obviamente, pues por el pueblo lo celebramos y lo pasamos muy bien, la verdad.
¿Cambió tu vida después de ser campeón del mundo?
No, la verdad que... No cambió. O sea, yo siempre he sido el mismo chaval y obviamente a nivel profesional sí que ya pasas a ser campeón del mundo y obviamente pues un poquito a lo mejor cambia, pero como persona yo realmente no me ha cambiado para nada por ser el mismo chaval de siempre y estoy con mis amigos en el pueblo y realmente pues soy el mismo, pero sí.
Nos has dicho que nos habías traído algo, un recuerdo de aquel momento.
Pues mira, aquel momento...
No sé cuál es tu cámara. Esta, ¿cuál la larga, no?
Os he traído este póster.
Toma póster, ¿eh?
Que este es el trofeo. Este es el trofeo que estábamos hablando antes.
Qué guapo.
Este trofeo y este coche lo tenemos por aquí cerquica, en el pueblo. Así que
pues yo he traído esto.
Si queréis veniros a verlo.
Para que nos lo firmes, tipo, ya que estamos, échale ahí una...
Otro día habría que hacer una entrevista ahí donde tengo el coche... Y con el trofeo y tal.
¿Eso se puede gestionar así?
Eso sería épico. Una entrevistilla.
Incluso, ¿la podríamos hacer en un coche? Hostia, sí. Esto también se puede hacer, ¿no? Como el carpool. ¿Cómo hacen en Estados Unidos? Carpool karaoke, ¿no? Claro. En plan, vamos al circuito, no te lo sabes de memoria, entonces lo puedes hacer con los ojos cerrados, ¿sabes? Y entonces le metemos como más. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias, Mikel. Esto no ha terminado, ¿eh? Tengo más preguntas para ti. Por si piensas que se acabó ya. Bueno, te puedo ir preguntando si quieres. Empiezas ya la pretemporada. Empieza en mayo y vais directamente a México. Bueno, enseña ahora el garabatillo. Ah, con mensaje y todo.
Hombre, dedicada a mis amigos de Radio Osasuna.
¡Tómalo! Perfecto.
Ahí está.
Muy bien. Muy bien.
Si está en cuadro, ahí.
Esto o se pone ahora en la balda esa que tenemos. Vamos a ver si la podemos poner. Vaya programa guapo está quedando para realización, ¿eh? Así.
A ver, si te lo pongo aquí molesta, sí.
No,
se va a quedar ahí.
Ahí está.
¡Toma!
Vale, pues nada, vamos a seguir. Miquel, eso, comienzas la pretemporada ya de ya y en mayo a México.
Sí, eso es. Ahora el primer test empezamos el 24 de febrero en Valencia. Este año corremos en Valencia, una de las carreras del Mundial, por lo tanto vamos a estar allí de test. Y primera carrera, haremos más test, ¿no? Durante febrero, marzo, abril, haremos más test por Europa y después primera carrera es el 3-4 de mayo en Ciudad de México.
En alguna otra entrevista he visto que mencionabas como que la época más dura a nivel mental y de trabajo es la parte de invierno, que te tocaba buscar patrocinadores. Entiendo que al estar con Hyundai ya no hace falta esa parte, o seguís teniendo que meterle caña ahí en el invierno.
No, por ejemplo, este tema ha cambiado, ¿no? De cuando ya pasas a ser piloto profesional, pues ya no necesitas, ¿no? De este apoyo económico para poder estar ahí compitiendo. Entonces sí era una época dura porque cuando nosotros teníamos que subir esos escalones y conseguir el presupuesto para la temporada que viene, teníamos que ir pues, a visitar empresas y demás durante todo el invierno con mi padre, con proyectos y demás. Y al final hemos tenido bastante ayuda, ¿no? Por parte de empresas navarras y fuera de Navarra también, por lo tanto, muy bien. Y ahora, pues desde que yo accedo al Mundial, ya no es un trabajo, un problema, ¿no? Que teníamos que ir todos los inviernos. Pero actualmente, yo, por ejemplo, como piloto en su día Cupra, ahora con Hyundai, pues tenemos unos espacios visibles para las empresas que quieren patrocinarme o que quieren colaborar conmigo, ¿no? No tengo necesidad de ello, pero tengo, si os fijáis en el buzo de carreras, tengo la parte derecha del pecho tres huecos para tres empresas. Uh-huh. Y el casco también. Por lo tanto, si hay alguna empresa que está interesada en colaborar conmigo y estar conmigo en el Mundial, obviamente hay unas contraprestaciones detrás, ¿no? O sea, el que quiera estar conmigo, pues yo le ofrezco cosas a cambio y contraprestaciones a cambio y bueno, son esos tres espacios que salen en el buzo, que si eso podéis poner alguna foto, pero no es aquello que necesitas tener. Uh-huh. Eso para poder competir.
¿Cómo preparas esta pretemporada? ¿Qué haces ahora en invierno que tienes un poco más de tiempo libre que durante el verano, que es la competición?
Pues bueno, me gusta mucho seguir entrenando por mi cuenta. Como te he dicho, pues yo tengo un car cross, un car y me suelo ir los fines de semana a entrenar. Aparte que me gusta la mecánica, me gusta también correr y pues tengo amigos, ¿no? Que se dedican a ello también. El día que no estoy con el car cross, estoy con el car. Y cuando no estoy con el car, estoy en el taller. Y pues un poco también a desconectar un poco con los amigos en el pueblo y un poco... La temporada es muy larga y son muchos viajes. Corremos en Australia, China, México. Entonces, tanto viaje realmente terminas la temporada con ganas de desconectar un poco y de estar tranquilos unos días. Pero sí que es cierto que pasan dos semanas y estoy deseando de coger el coche y de empezar y mordiéndome las uñas de volver un poco a la competición.
¿Cambia mucho el coche de una temporada a otra?
No, nosotros desde que yo entré en Hyundai en el 2022 vamos con el Hyundai Elantra y es el mismo coche. O sea, el equipo, la marca, en este caso Hyundai, una vez que homologan un vehículo no lo pueden cambiar hasta dentro de 3 años, ¿vale? Este coche, el año pasado era el primer año después de 3 años de homologación, entonces hicimos un facelift, que es un facelift, pues cambiamos un poco el aero, el paragolpes delantero, aletas y varios pequeños detalles para ganar un poco en aerodinámica. En cuanto a mecánica, el coche es muy bueno, por lo tanto no hicimos nada. Sí que obviamente cada año intentamos de desarrollar la suspensión, ¿no? Ahora, por ejemplo, en estos test que vamos a Valencia y en pretemporada, pues intentamos de maximizar lo que tenemos y poder rascarle un poquito más, pues ganar un poquito más de tracción. ¿Cómo le podemos ganar? Pues cambiamos la suspensión, tal. Y ese es el trabajo que hacemos en pretemporada.
¿Cuál es el circuito al que más ganas le tienes este año?
Pues este año me gusta mucho Macao. Macao es un circuito que es brutal. Me gusta mucho. Los dos últimos años he estado para ganar la carrera y te llena de adrenalina, ¿eh? Es un circuito que un pequeño error lo puedes pagar muy caro, pero me gusta mucho, me gusta mucho. También me gusta en el calendario de este año Valencia. Valencia, en su día hace 15 años se corría el Mundial, pues con Jordi Gené y con todos estos pilotos de aquella época, y volver a Valencia en el Campeonato del Mundo actual, en casa,
en casita,
seguramente que van a venir pues familiares, amigos, seguro, y vamos a tener ahí el apoyo de la afición, por lo tanto, esos dos circuitos me gustan.
¿Quiénes tienes como máximos rivales este año?
Máximos rivales este año, pues obviamente empezando como mis compañeros, al final somos los tres muy competitivos. Mi compañero Norbert Michelis es el actual campeón del mundo, por lo tanto, obviamente hay esa rivalidad, ¿no?, dentro del equipo de tal, pero realmente es una rivalidad sana, ¿no? Luego, fuera del equipo, pues nuestro equipo rival es Lynk & Co. Uh-huh. Lynk & Co es una marca china que también son los más competitivos. Está Honda también, pero a lo mejor está un poquito por detrás. Pero Lynk & Co son competitivos, es el típico Barça-Madrid,
sí,
¿sabes? Literal. Hay mucha rivalidad entre los equipos, entre los pilotos. Y bueno, este año, por ejemplo, creo que van a entrar al Mundial con 5 coches. Nosotros somos 3.
3.
Entonces, cuando yo gané el Mundial, ellos eran 5. Y ganamos 2-5.
Sí.
El 23 éramos 2-4, ganamos nosotros. En el 24, este año también, éramos 3, porque Hyundai metió a otro piloto, que es Bebu, contra 4, y hemos ganado. Entonces ahora
están picadísimos.
Están picados,
¿no?
Van a meter el quinto.
Entiendo que eso va por fichas, ¿no? En plan, si paga el equipo más, pues puede tener otro coche ahí.
Sí, eso es, eso es.
¿Cómo practica o qué tienes ahora tú en la mente? Porque entiendo que quieres ganar otro mundial, todo el que corre ahí quiere ganar uno. ¿Qué piensas para tener que ganar o querer ganar otro?
Joder, pues buena pregunta. Obviamente empezar la temporada muy bien, de la mejor manera posible y no cometer fallos, ¿no? Porque realmente, ¿sabes? Lo que pesa mucho son los ceros. El año pasado, por ejemplo, tuve un pinchazo en Marruecos. Tuve una rotura de estabilizador en Estados Unidos. Son esos pequeños detalles que al final de temporada, joder, si no te pasa eso, ganas la temporada. Entonces, intentar procurar no tener esos que al final están fuera de tu control, porque un pinchazo, ya me dirás tú qué puedes hacer para evitarlo, ¿no? Una rotura de estabilizador son fallas mecánicas, pues, que te pueden pasar una mala pasada. Pero tratar de estar fuera de esos fallos mecánicos y si hacemos eso, creo que estaremos luchando por el título.
Pues te estaremos siguiendo todo lo que haces. Vamos a hablar también de futuro. ¿Qué sueños tienes aún por cumplir en el automovilismo?
Joder, pues mira, uno de mis sueños era ganar el Mundial de Turismos. Ya lo hemos conseguido. Por lo tanto, el checklist, el check. Ya está. Check. Y de futuro, obviamente, pues como deportista y como piloto, me gustaría crecer, ¿no? Seguir creciendo. Actualmente, mi futuro sueño, objetivo, sería poder competir en Le Mans. Le Mans, 24 horas de Le Mans, es algo único, mítico, y en la máxima categoría, que actualmente es la Hypercar, los prototipos que hace años eran el MP1, el MP2, el MP3, ahora han cambiado de normativa, se llaman Hypercar, son los hipercoches, que son coches de 600 y pico caballos, y bueno, Hyundai, por ejemplo, ahora ha entrado en ese campeonato. De cara a, empieza en 2026, 2025 es un poco desarrollo, ¿no? De preparación del coche para con el que van a competir en 2026. Por lo tanto, pues obviamente ese es mi sueño, sería mi objetivo, poder estar en un WEC, en el Campeonato del Mundo de Resistencia, con una hypercar dentro de unos años, y obviamente ganar Le Mans sería ya la guinda del pastel, ¿no? Decir, ya está.
¿Cómo funciona eso? Porque claro, tú obviamente tienes contrato con Hyundai para correr este campeonato. ¿Se podría hacer correr los dos? El 24 horas y también el Mundial.
Esto depende de los clases que haya. Clases, si por ejemplo coinciden tres fines de semana, mismo evento en dos campeonatos diferentes, mismo fin de semana en dos campeonatos diferentes, sería complejo. Si habría disponibilidad de los dos campeonatos para correr el Mundial de Turismos y el WEC, obviamente por poder se podría y a mí me encantaría, sería brutal. Pero normalmente no, suelen coincidir bastante, por lo tanto, si estarías en situación de correr en un hypercar con un WEC, pues sería prioridad.
Claro. WEC. Pues son coches totalmente distintos.
Sí, 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 son completamente diferentes, son prototipos, ¿vale? Son chasis monocasco de fibra de carbono, la aerodinámica es altísima, son coches que llevan motor de combustión, motor eléctrico, que el total hacen cerca de 700 caballos y peso son, no sé si 800, 900 kilos, muy poquito, por lo tanto son...
Vuelan.
Es lo más rápido, ¿no?, que existe después de un Fórmula 1 y tal. Entonces es algo que obviamente sería un sueño de poder competir, son carreras de resistencia, ya entrarías ahí con compañeros en el mismo coche, cambio de piloto, cambio de ruedas, gasolina y tal. Pero bueno, que yo estoy experimentado en ese tipo de carreras, llevo haciendo 4 años 24 horas de Nürburgring, sí. Hemos ganado todos los años, menos el año pasado, que quedamos segundos. Por lo tanto, ya sé cómo es el approach este de 24 horas y ese es a lo que veníamos hablando, ese es el objetivo que tengo.
¿Has podido probar algún hipercoche?
No, hipercoche no, todavía no. Hipercoche no.
Porque la sensación que tienes, que tú llegas el límite, o sea, la velocidad máxima creo que has tocado era 280 con el coche de Hyundai. ¿Estos coches pueden llegar a 300?
Sí.
¿Los pasan?
Estos coches los pasan, los 300. En Le Mans, en la recta larga, los pasa. Pero, sobre todo, la gran diferencia es la aerodinámica, el paso por curva que tienen, ¿no? Es una curva que nosotros tenemos que levantar, incluso frenar. Ellos la pasan a fondo, incluso más rápido que nosotros. Por todo el downforce que tiene el coche, está lleno de alerones y aprovechan todo el aire pues para generar downforce. Por lo tanto, nosotros con nuestro coche tenemos muy poquito downforce, ¿no? Aparte que pesa bastante más que ese coche. Pero el cambio de chip, de approach, de manera de conducción es completamente diferente y no he llevado nunca ese tipo de coches, pero bueno, al final sería un aprendizaje, ¿no? Tendrías que empezar un poco a aprender conceptos que actualmente con el TCR pues no los trabajas.
¿En qué circuito no has corrido todavía y te gustaría correr?
Ostras, ¿qué circuito no he corrido todavía? Joder, pues es que los que tenía en la lista de decir, joder, tengo muchas ganas de correr, los últimos años he corrido, que son Nürburgring Nordschleife, que es el largo de 25 kilómetros, Bathurst, que está en Australia, que ese circuito también era mitiquísimo, ¿no? Y quería correr y corrí hace 2 años. Pero a ver, alguno así que no he corrido y me gustaría correr. Pues la verdad es que no.
Te iba a decir, yo igual llevas ya 20 años, 20 y pico años corriendo, ya te has
hecho todo. Por ejemplo, voy a decir uno que me gustaría mucho correr, es Brands Hatch, en Inglaterra. Uh-huh. Ese circuito es el típico circuito que me lo conozco hace 20 años de la Play y de los simuladores, sí, y de ver carreras del BTCC, del Campeonato Británico de Turismos, y subidas, bajadas, no hay margen de error, el muro está súper cerca. Es el típico circuito británico que mola mucho. Pero no he corrido. En Inglaterra solo he corrido en Silverstone.
¿Te gustaría desarrollar tu carrera dentro del automovilismo en otras partes? Como decíamos, lo de mecánico, igual desde otro punto de más de business.
No, actualmente quiero centrarme en lo que actualmente estoy haciendo de piloto. Creo que es lo que mejor se me da. Entonces, sí, la verdad que ahora además estoy en mi mejor momento, ¿no? Un poco de mi trayectoria deportiva, junto con Hyundai, pues estamos ahí, llevamos ya 4 años con el equipo y la verdad que creo, tengo la sensación que me queda mucho por delante, ojalá, ¿eh? Vamos a tocar madera.
Pues ojalá.
Pero bueno, a lo mejor esta pregunta, dentro de 10, 15 años, pues a lo mejor tengo otra respuesta, ¿no? Pero actualmente creo que 10, 15 años me veo con el casco puesto.
¿Y cómo te ves? Ya para terminar ya la entrevista, te dejamos ya tranquilo. ¿Cómo imaginas tu carrera en 10 años?
Joder, pues buena pregunta. En 10 años tengo 28, pues con 38 años. La verdad que no sé. Me gustaría, pues, lo que te comentaba, ¿no? De poder entrar en el...
Sí, se nos cae aquí el cartel.
El póster.
Cuéntame, cuéntame.
De poder entrar, pues, en el campeonato... en el WEC, ¿no? Con una hipercar sería ya, pues, mi objetivo a corto plazo. Hay mucha rivalidad, hay mucha competencia, muchos pilotos, pocos asientos y muchos pilotos, por lo tanto, no es fácil, ¿no? Pero bueno, sería mi objetivo y es por lo que voy a luchar. Y poder ser campeón del mundo de resistencia, eso sería épico. Y obviamente ganar Le Mans. O sea, ojalá dentro de 10 años venga otra vez aquí con el trofeo ganador pues de Le Mans. Sí. Sería brutal, ¿no?
Pues sí, pues sí.
Sería épico. Traeríamos el campeón del mundo de turismo, es este grande, y el de Le Mans.
Sí, sí. Tendrías ya todo, la vitrina completa. Sí. Muy bien. Sí, sí. Oye, pues Miquel, ha sido un placer tenerte por aquí. Vamos a intentar gestionar, a ver qué dice así o qué. Esa entrevista.
Sí, 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 eso lo tenemos que gestionar. Además, estamos aquí a media hora. Joder, Falces Pamplona, os bajáis rápido y.
Sí, ¿cuándo es el premio de Valencia? ¿La carrera de Valencia?
14-15 de junio. 14-15 de junio.
Estaría bien empezar o terminar la temporada
sería
allí,
buena,
¿eh?
Esa, ¿eh?
Porque luego tú descansas X tiempo, ¿no? Y luego tendrás que viajar a otro lado. ¿O terminas en Valencia?
No, esa es el segundo round.
Ah.
O sea, hacemos México, Valencia. Monza en Italia, Villarreal, Portugal, y después ya saltamos a Australia, Corea, China y Macao.
Buah, vamos a gestionarlo. Vamos a hablar con los jefes.
Sí. Hostia, sería buena, ¿eh?
Estaría bien.
Vamos a hablar.
Lo hablaremos. Sí. Gracias, muchas gracias.
Muy bien, a vosotros.
Miquel.
Muchas gracias.
Nos vemos pronto y mucha suerte en la temporada.
Muchísimas gracias por este rato y nada, vamos hablando. Seguiré también.
Y nos vamos con Rubén Díez, que va a entrar ahora por la puerta, porque vamos a por esas 5 claves del partido del Mallorca. ¡A por ello! Pues nada, sentado ya a mi izquierda aquí, tengo preparado a Rubén Díez. ¿Qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ángel?
Pues muy bien, con muchas ganas de que nos cuentes ese plan que tenemos ya para mañana contra el Real Madrid.
Y además con muchas ganas porque yo creo que son de estos partidos en la temporada que el Sadar vibra más que nunca, que tenemos muchas ganas de que llegue el Madrid, el Barça, el Athletic, la Real, porque son partidos importantes y bueno, llegan un momento en el que, claro, el Madrid ha tenido que pasar ahora una fase previa de Champions, nosotros ya nos hemos olvidado de todo lo que tiene que ver con otras competiciones y nos centramos única y exclusivamente en la Liga, así que ¿por qué no vamos a ser optimistas, Ángel?
La estructura que utiliza Mr. Ancelotti.
Tenemos que tener en cuenta que ya de por sí el Madrid es un equipo muy anárquico en cuanto a estructuras, ¿no? Y Ancelotti es un entrenador que siempre ha intentado mucho juntar a los jugadores buenos, que acumulen pases, generar situaciones de superioridad en base a las relaciones asimétricas. Y claro, nos encontramos ahora con un Real Madrid que tiene muchísimas bajas muy importantes. Entonces, claro, ¿qué Madrid nos vamos a encontrar? La estructura original es un 4-2-3-1, con Bellingham media punteando, con Mbappé como falso delantero o Vinicius, que pues suelen caer mucho a bandas, pero nos encontramos con un Real Madrid que a lo mejor Vinicius rota, o Rodrigo rota, o Bellingham rota, porque hay mucho cansancio acumulado y mucha fatiga. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que este Real Madrid que nos vamos a encontrar a lo mejor no es el Real Madrid que estamos viendo últimamente en Liga.
La siguiente pregunta se responde prácticamente sola. ¿Quiénes son los mejores jugadores del Real Madrid teniendo en cuenta que Vinicius, si no me equivoco, no mete gol desde noviembre?
Ya sabes lo que pasa, ¿no? Es que somos nosotros. Creo que Muriqi tampoco llevaba sin meter desde hace un montón y ha metido contra nosotros. Somos...
Bueno, de penalti y
chungle, ya, sí, bueno, pero bueno. Pero ya ha roto la racha. Entonces, los mejores jugadores, es evidente que son Mbappé y Vinicius, pero cuidado, porque Vinicius es verdad que no está atravesando un buen momento futbolístico, que eso no implica que luego pueda ser muy determinante en todo lo que tiene que ver en con lo ofensivo. Pero el que está brillando ahora y está dando un paso adelante es Mbappé. Se le ve muchísimo más fino, mucho más fluido, mucho más incisivo en todo lo ofensivo y además está haciendo goles. Así que si te tuviese que decir, Ángel, ¿en quién ponemos más el foco? ¿En Vinicius o en Mbappé? Te diría que cuidado con Mbappé.
Ojo, cuidado. ¿Cuál es el peligro? Es que
sí, claro,
es
ahora
un poco ridícula esta sección, ¿no? ¿Cuál es el peligro del Real Madrid?
Pero el ojo cuidado te lo voy a decir que es Federico Valverde, ¿vale? Hay que tener cuidado también a ver dónde juega, porque lo hemos visto jugar en el lateral y en el doble pivote. Dependiendo Ancelotti dónde mueva, pues Lucas Vázquez está lesionado, si a lo mejor se inventa algo en el lateral derecho, podemos ver a Fede en el pivote. ¿Y por qué te digo ojo cuidado? Porque Valverde lleva 5 goles, si no me equivoco, con un expected goal de 1. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que Fede Valverde es un lanzador de media distancia buenísimo y que tenemos que tener muchísimo cuidado cada vez que esté cerca de la frontal y pueda tener esa posibilidad de hacer un disparo.
Pues ojo con Federico. Debilidades, que estas sí que son interesantes porque ha dejado varias calvas a nivel defensiva, ¿no? El Real Madrid.
Claro, es que eso te iba a decir. Te voy a decir unas debilidades que son precisamente lo que nosotros somos muy buenos, y te lo dije ya en el partido de ida, sí. por eso creo realmente que tenemos una posibilidad muy grande de hacerle daño a este Madrid. Y es que sufren mucho en la defensa de área, sufren mucho en transiciones, y ya de por sí este Real Madrid está siendo un Real Madrid que se parte mucho, incluso con balón, que está en las líneas muy separadas, que acumula mucha gente arriba, pero luego el equipo se parte mucho en transiciones. Y en esto a mí se me ocurre que Aymar Oroz, que Brian, si están entonados, si están en su día, si Osasuna está competitivo, es que les podemos hacer muchísimo daño de verdad, y el partido tiene que estar en eso, en que nos seamos muy fuertes en transiciones y que cada vez que pongamos un balón al área intentemos que o sea rematado o que nos hagamos ganadores de esas segundas jugadas.
Brian vino de jugar contra el Mallorca cerca de los 60 minutos, no sé si los llegó a cumplir. Veremos a ver qué tal este sábado contra el Madrid.
Hombre, entiendo que acumulará más de 60. Y más viendo que al jugador, no sé si le sentó del todo bien esos 60 minutos.
Sí, va para el vestuario. Lo que no sabemos si era porque le iban a dar masaje o sí. Se enfadó porque quería jugar más. Y
tal. Yo creo que estaría pactado, Ángel.
Sí, probablemente. Pero sí, bueno.
Estas cosas se hablan.
Sí, la calentura del momento. Último partido, ese último partido entre Osasuna y Real Madrid.
Venga, te voy a decir el del año pasado en casa, vale. Que perdimos 4-2, ¿no? Si la memoria no me falla, 4-2. Y fue un partido frenético en los primeros minutos. Nos metió el Real Madrid muy pronto, luego hicimos nosotros gol, nos volvieron a marcar muy rápido. Y recuerdo esos 20 primeros minutos en el Sadar como si fuese una caldera, porque era todo acciones de gol, todo acciones muy ofensivas. Entonces, joder, pase lo que pase este fin de semana, que veamos un Sadar así. Caliente, un Sadar con ganas de este partido y con ganas de ganar.
¿Irás a verlo?
Hombre, por supuestísimo. Viene además familia mía al Sadar, así
vale,
que
vale. Pues nada, porque lo disfrutes.
Con más ganas imposible, Ángel.
Nosotros estaremos, como siempre, lo hemos dicho también antes, en las cabinas de retransmisión de Radio Osasuna para dar ese partido desde media hora antes de que comience el encuentro. Me despido de ti, Rubén.
Y nos vemos la semana que viene con más tres.
Con más tres.
Así de confiado te lo estoy diciendo, ¿eh? Más tres.
O sea, hoy viernes.
Hoy viernes.
14.
14. Día de San Valentín.
Sí.
Nos van a hacer, Osasuna el regalo de regalarnos más tres mañana.
Pues nos despedimos así. Gracias y hasta pronto.
En el fútbol puedes pasar del frío al calor en un instante. Hay jugadas que te dejan helado. Otras que te suben la temperatura. Con Cosner, tú eliges la temperatura ideal. Es tiempo de Cosner.